les dejamos ya con el deporte.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca. Estamos a miércoles, 13 de noviembre 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico, nuestro compañero Asier Jano, quien te lo va a contar, tres de los deportivos de esta casa. Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este miércoles, en el que también obviamente va a estar nuestro Juan Elejalde. Plaza, venga, dale, titulares.
Como siempre, con fútbol vamos a iniciar esta edición de la movida deportiva. Nuevo entrenamiento del Athletic en esta semana sin liga. Juli, Iñaki Williams, Sancet y Berenguer no se han entrenado con el grupo. Berenguer tiene parte médico, sufre una lesión en la musculatura de la pared abdominal derecha. Ayer conocíamos que el Athletic y Barça de la Supercopa pasa a jugarse el miércoles día 8 de enero y no el jueves 9, como estaba previsto, por aquello de poner bien los calendarios con tantos partidos aplazados. Aprovechando el parón liguero, vamos a analizar al Athletic desde el punto de vista físico. Lo haremos con Gary Fullaondo, director deportivo de Kimet Sport. También contaremos, como decías, con Juan Elejalde para hablar de la última hora del conjunto rojiblanco. Además, en baloncesto, hoy finaliza la fase de grupos de la FIBA Eurocup. Bilbao Basket recibe en la casilla al Prievidza. Está en juego el liderato del grupo. Los de Ponsarnau, con ganar o perder por menos de 23 puntos, les vale para ser primeros. En la casilla se rendirá homenaje a Rafa Muñoz Chipi por su larga trayectoria en el club bilbaíno. De baloncesto vamos a hablar con Xavi Aja.
En este miércoles, que ya os he contado, pero os lo vuelvo a repetir, atención, porque desde el 11 y hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Elías Visión Audición. Aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Elías Visión Audición, ya sabes, en Portugalete, en Santurce, en Baracaldo y en Sestao. OpticaElías.com.
Onda Vasca conecta.
Aurreko urtean 6.503 salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Lehenik udazkena. Gero negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes, porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que arrancamos. Son la 1:10 de la tarde. Esto es La Movida Deportiva y estás escuchando, evidentemente, Onda Vasca. Siempre os digo una cosa y últimamente os lo digo más. Vilella, Plaza, Monje, somos quienes somos. Tenemos todos un DNI, tenemos todos nuestras vidas y os contamos cosas en los micrófonos de Onda Vasca cada día. Y nosotros, si quieres venir aquí, nos puedes ver, nos puedes, iba a decir tocar, sí, también, ¿por qué no? ¿Por qué no tocar? Ángel, no pongas esa cara, quiero decir, que puede hacer la mano, te está tocando, ¿no?
No he dicho nada.
Sí. No somos, no hacemos fake news.
Eso es,
como decía Plaza ayer.
No somos algo que no conoces y que no sabes de qué va, ¿sabes? O sea, hay que decirte que al final hablan contigo y por lo menos, Ángel, yo te abrazo todos los días, ¿me entiendes? Le abrazo a Ángel Plaza. No es un tema de inteligencia artificial de esa, ni fake news. Por eso, fíjate de nosotros, fíjate de nuestros medios, fíjate de la gente que trabaja y es, pues eso, alguien a quien puedes saludar, a quien puedes abrazar, a quien puedes preguntar, ¿eh? Eso es lo que merece la pena. Los medios de comunicación tradicionales.
Si
es una campaña que estamos manteniendo, creo que es importante, porque la gente ahora se vuelve loca. Me parece lamentable, incluso para el estudio, ¿eh? Los chavales, muchos, están dejando de estudiar las cosas bien porque tiran de todo esto.
Bueno, en el TikTok. Durante la Dana de Valencia ha habido un montón de bulos que se han difundido a través del TikTok. Y ha habido padres, y de hecho Chema lo ha contado varias veces, que han tenido que ir una por una desmintiendo todas las cosas que le iban diciendo los chavales en casa porque lo veían en TikTok.
Increíble. Lo de las fake news, increíble. Y todos esos bulos, una pasada.
Por eso. Así que, venga, vamos a hablar del Athletic, que ha entrenado hoy en las instalaciones de Lezama, que, por cierto, ha recibido la visita de una asociación, Vilella.
Efectivamente, de Munguía, que ha pasado un día pues súper especial. Niños y niñas con diversidad funcional han estado en el interior de las instalaciones, han saludado a los jugadores del Athletic y, sobre todo, se han centrado mucho en el equipo femenino. Pero bueno, cuando también han salido, ¿no?, al exterior, después de estar un ratito con ellos, de hacer alguna que otra foto al exterior, pues les han podido saludar los jugadores, Óscar de Marcos, Ernesto Valverde, sobre todo Unai Núñez. Se han parado a hablar mucho con ellos y bueno, pues seguro que un día que no van a olvidar. Ahí van todos con su camiseta, súper elegantes y súper felices. Han vuelto para el autobús con esa asociación de Munguía, que hoy pues ha tenido el premio de estar en Lezama.
Bonito detalle de los jugadores hablando con ellos. Claro que sí, esto siempre es importante. Sí, muy importante. Pero qué muy importante el acercarse a la gente. Entrenamientos a puerta abierta hace mucho que no tenemos, ¿no?
Efectivamente, desde la pretemporada, que tuvimos ahí unos cuantos. Y de hecho hoy he preguntado en Lezama a ver si había alguna intención de, bueno, pues un poquito abrir las instalaciones de Lezama al público. Y en principio hasta Navidad, el habitual navideño con reparto de regalos, Nanay, no tienen previsto absolutamente nada. Es cierto que la concatenación de partidos ahora es importante, pero no es menos cierto que llevamos desde que íbamos en manga corta y pantalón corto a Lezama sin poder ver público. Así que de momento parece que han pasado a mejor vida los entrenamientos a puerta abierta.
El año pasado, ¿te acuerdas, Imanol, la pasada temporada cuántos hubo a puerta abierta durante la temporada? ¿Sin competición europea?
Yo creo recordar que hubo mínimo dos o tres.
¿Tampoco tantas entonces?
No hubo tantos. Recuerdo uno que se hizo en el campo 2 con un estado de césped lamentable. Recuerdo otro en el que no se repartieron regalos y apenas hubo jugadores que firmaron. Dos también en el campo 2. Y luego los de pretemporada, no recuerdo.
Pues te digo que no es habitual en el Athletic últimamente, en las últimas temporadas, lo de entrenamientos a puerta abierta, quitando eso de Navidad y la pretemporada.
Sí, bueno, sin embargo, Osasuna lo que ha conseguido es que no se acumule la gente en los entrenamientos, porque son todos a puerta abierta. Y claro, al final, si tú tienes algo todos los días, pues no es como cuando sucede en el Athletic, que el aforo del campo 2 claro, ronda las 3.500 personas
y
en un minuto se agotan todas las invitaciones al entrenamiento. Entonces, pues bueno, es la otra vertiente, ¿no? El abrir todo o el no abrir nada, que en este caso tenemos.
Pero suele ser habitual, ¿verdad? En que todo el resto de los equipos de Primera División hagan casi todo a puerta cerrada.
Sí, se ha alejado mucho, el fútbol se ha alejado mucho de la gente. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Antes que nos escagueamos en la universidad para ir a los entrenamientos y nunca eran a puerta cerrada y veíamos todos los entrenamientos, bueno, había especialistas en entrenamientos del Athletic, ahora ya eso es imposible, ya es que estamos en otra peli.
Cuando yo estudiaba no había Lezama.
Y no lo tenías tan cerca como nosotros. Los de Leyoa teníamos muy cerquita.
De hecho, ha sido la frase que he dicho yo. Yo me acuerdo de faltar a la universidad por ir a ver un entrenamiento.
Claro. Oye, parte de lesiones, que creo que es importante también dar a conocer cómo está el asunto, porque hemos conocido la de Brenguer, bueno, de aquella manera, lo que más o menos tiene.
Sí, es una lesión muscular en la zona del abdomen, justo encima de esa zona de la cresta ilíaca, entre las costillas y el último hueso de la cadera, por así decirlo, de la pelvis, y es una lesión muy dolorosa, por lo que he podido conocer. Vino el otro día del viaje muy pero que muy dolorido. No es una lesión que se produce cuando va al suelo y levanta la mano, es una lesión que llevaba con ella aproximadamente media hora antes de pedir el cambio, hasta que no pudo más. Y
pero el campo, cuando se cae, se agarra ese lado.
Sí, rápidamente, pero que es una lesión que no se produce ahí, que lo llevaba ya arrastrando durante los últimos 25 o 30 minutos, que tiene mogollón de dolor, que está sufriendo porque tiene bastante dolor y que de momento no puede hacer nada, ni siquiera en el exterior. Hoy hemos visto fuera, por ejemplo, a Iñaki Williams, también a Yuri. Lo del lateral es simplemente gestión de cargas. Llevaba unos 1000 minutos casi, 994 en competición oficial con el Athletic, no jugó el otro día en Valladolid, lleva 12 titularidades. Bueno, pues aprovechando que no va a haber competición este fin de semana, gestionando cargas. Iñaki Williams con esa sobrecarga, bueno, pues al margen trabajando, y al que tampoco hemos visto fuera es a Ollán Sanzet, que lo decíamos, entraba en convocatoria, pero opciones de jugar prácticamente ninguna, y de hecho, prueba de ello es que estamos a miércoles y que todavía no ha salido al exterior.
Doctor Elejalde, ¿te preocupa a ti este tema de Berenguer o crees que en dos semanitas, semana y media, está ya?
A mí cualquier lesión de cualquier jugador me preocupa, porque nunca se sabe de qué carácter tiene la lesión y cuánto tiempo va a tardar. O sea que esto no, nadie te garantiza nada, entonces me preocupa, claro que me preocupa. Me preocupa la lesión de Sanzet, me preocupa la lesión de Berenguer y me preocupa cualquier lesión. Digo, por añadir algo a lo que he dicho antes, que no había Lezama, no se iba a Lezama. Lezama se crea en el 72, si no me equivoco. Pero vamos, que no se iba. O sea, que marcharte de clase para irte a Lezama no entraba dentro de los parámetros de la normalidad.
Bueno, pues tú estudias derecho, nosotros era periodismo, ¿me entiendes? No tiene mucho
que ver.
Como tú dijiste en su día, periodismo te lo sacabas tú en dos tardes, ¿no? ¿Cómo era aquello?
No, en un fin de semana, sí.
En un fin de semana se saca periodismo, ahí lo tienes tú. Báilalo, Es un poquito faltoncete,
A ver, sí, no es la verdad que más difícil
bastante
de todas las que se pueden estudiar.
Bastante faltoncete, pero cuando yo empecé periodismo, que era cuando no... Ya sabes que yo empecé periodismo. Cuando empecé, se estudiaba... Dependíamos de la Universidad de Bellaterra de Barcelona. Y dependíamos... Yo había terminado ya Derecho y se dependía de la Universidad de Bellaterra de Barcelona. Se crea la Facultad de Periodismo, primero de periodismo en Leioa. Y aquello era un festival. Yo no he visto... Las cosas que yo vi aquel año, el primer año que estuve, que yo venía solo de vez en cuando, que estaba en la mili en Barcelona... Y venía para coger permisos, estudiaba en realidad para coger permisos para venir a Bilbao, vamos, más o menos. Y entonces, cuando llegaba aquí, era una broma, pero vamos, tíos, compañeros, a todos cuatro nudos en la cabeza, comiendo bocadillo de chorizo en la clase, en fin, cosas absolutas. Yo que venía de una universidad privada en la que faltaba el contraje, y aquí de repente llegamos y aquello era un festival. Te reías como, vamos, no he visto en mi vida lo que pasa, nosotros no íbamos a clase,
festival del
estábamos fuera. Sí. Era festival del humor, sí, era totalmente, era aquello, era una locura, una locura. Pero bueno, luego lo tuve que dejar porque obligaban a ir a clase, a pesar de todo. Había clase de redacción, era obligatoria clase, con una máquina de escribir, además.
Sí, ¿tú has llevado, José, máquina de escribir en la uni?
Nunca.
Yo sí, yo tuve que llevar.
Yo también.
No, una Olivetti.
Nosotros teníamos portátil, ocupaba menos.
Por cierto, para que quede claro, saqué matrícula en esa.
Vaya.
En la de llevar la máquina a clase, la llevaba con una elegancia del copón.
¿Maletín?
Iban en una caja
maletón,
incorporada.
Maletón. En la época nuestra, la máquina que era un tío chino que traíamos de Hong Kong.
¿Qué tenías, Juan? ¿Una Olivetti también? ¿Una Olivetti?
Sí, una Olivetti, claro.
Una Lettera 43 o algo así, ¿no? Serían.
Una Lettera 43, posiblemente. Sí.
Yo en clase...
Antes tenía, en mi casa había una Underwood. ¿Eh? Underwood, que deben ser ahora súper caras, pero en mi casa había una Underwood, que escribía a base de darle leches en el teclado.
A nosotros en clase nos hacían firmar una hoja como que había sido, y muchas clases, fíjate dónde acaba uno y dónde acaba otro, con Íñigo, el que estuvo entrenador en el Ointe Guernica, ayudante de Ana Montañana, que ahora está en la selección inglesa de baloncesto femenino y en Huelva, aprovechaba cuando aquello entrenaba en el Santurchi, en EVA, y aprovechaba para hacer los cortes de los partidos, y yo le ayudaba a hacer los cortes de los partidos, de los que tenían que jugar contra ellos al fin de semana siguiente. Planeaba los entrenamientos y todo ahí.
Pues ahí lo tienes.
Y ahora está estudiando Derecho y encima es entrenador.
Pues mira tú.
Oye, vamos a ver, son,
hay clases.
Son días de tranquilidad en el Atleti. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una cierta preocupación con alguna de las lesiones, sobre todo, bueno, los jugadores más importantes. El descanso yo creo que le va a venir muy bien a Iñaki Williams. Iñaki va a estar como un tiro a la vuelta. ¿Se ha cambiado el partido este de la Supercopa? A ver, es una alteración de un día.
En lugar del 9, el 8.
Se ha cambiado el orden.
Sí.
Se ha cambiado el orden de los partidos. Han puesto el que era el jueves lo han puesto el miércoles, y el que era el miércoles lo han puesto el jueves. Ya está. No hay ningún tipo de problema.
¿Y alguien lo ha explicado por qué?
Es por el tema de que hay muchos partidos aplazados, por el tema este de la Dana, y hay que recomponer los calendarios.
Es que a Madrid probablemente lo pongan el día 2 de enero, claro, el partido con el Valencia.
Claro. Es por el tema ese, por el tema de partidos aplazados.
Claro. O sea, hay que recomponer el partido del Madrid.
Yo no voy a hilar tan fino, no sé si es el
del
Madrid.
Hay que recomponer el partido del equipo que está afectado.
Evidentemente. Hay que recomponer el del Madrid. Si ahora está afectado al Atleti, veríamos si nos hubiesen cambiado el partido. Que siempre igual,
puede ser, sí.
Que siempre igual.
Hombre, a ver, tienes un ejemplo, Juan, tienes un ejemplo muy cercano con el derbi. El Atleti, si no quiere cambiar el derbi, no se va a cambiar, y la que está afectada es la Real Sociedad. Y al Atleti no le van a mover el derbi si él no quiere.
Ya está, claro.
Por lo tanto, ese argumento de si fuese el Atleti ya veríamos lo que iban a hacer, no lo veo.
Monje, ¿vas a ir a Arabia? No.
No sé.
¿En la Supercopa? No compares la Supercopa.
Hombre, la Copa y la Supercopa es similar.
No, pero el partido que tiene la Copa de la Real es
contra la Supercopa, no.
¿Qué categoría
tiene? No tiene que ver.
El Jove, creo que es
contra
tercera.
El Cacate y las Monjas. Claro.
No es comparable con partido de
esa
primera
la diferencia.
División.
Pero bueno, que es igual.
Por eso,
igual.
Pero bueno, sin más.
Da igual.
No creo que haya mucha malicia tampoco en ese.
No, que no hay malicia. Es el Ejalde que la quiere buscar.
Lo único, tenemos un día menos de descanso, el Ejalde, para la final.
Eso es, que estoy diciendo que yo nunca le busco malicia, busco constato realidades.
Juan, ¿te imaginas una final?
Yo soy como García.
¿Te imaginas una final Atleti-Mallorca?
Me encantaría, mataría por eso.
Sería tremendo una final Atleti-Mallorca, Supercopa, digo.
Y el campo, en vez de con 60.000 tíos, con 5. Los padres de no sé quién que va y algún primo de alguno. Me encantaría, es que mataría por eso, te lo juro, ¿eh?
Pagaríamos por eso incluso.
Me voy a saludar.
El partido Atleti
a Gary Fullaondo, director deportivo, bueno, metodólogo, CEO de Kimet Sport, un crack, vamos, en definitiva, y ha sido prepa de muchos equipos y en varias disciplinas, además, no solo en fútbol, pero fútbol es un poquito la especialidad. Gary, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, fenómenos.
Pues aquí estamos, a ver, que yo siempre te quiero llamar, una vez o dos veces a la temporada te llamo, porque me gusta hablar contigo de tema de preparación física y sobre todo esta temporada en la que el Athletic está con tanto tajo, con tanto trabajo, porque tiene Europa League de momento. Ahora se van a sumar a la Europa League en breve la Copa y la Supercopa.
Y claro, algunos jugadores están en la selección.
Esto es mucho tomate, Gary.
Sí, pues lo que solemos decir siempre que hablo con vosotros, y cada vez más, ¿no? Cada vez más, ¿por qué? Pues porque cada vez hay más tomate. Cada vez hay más tomate, cada vez los periodos de descanso son menores, la condensación de partidos son mayores. No nos vamos a engañar, el fútbol cada mes es mucho más intenso, el aspecto condicional cada vez es mejor, jugadores más preparados, y eso pues requiere una exigencia. Si no hay descanso y no hay tiempo para preparar a la máquina, pues la máquina rompe, entonces bueno, pues al final es complicado. Hay que saber dosificar y repartir y tener plantillas amplias, que no siempre tienes, ¿no? Sobre todo para poder competir al máximo nivel.
Claro, es que el Ejalde enseguida dice, cuando el Atleti hace un partido malo, Gary, enseguida dice, es que no, son demasiadas competiciones, el equipo no puede físicamente.
No, perdona, yo no, Gary, no le hagas ni caso, porque yo esto lo he dicho desde hace un año y medio, cuando empezaron la gente a decir que importante era llegar a Europa, dije yo, sí, económicamente súper rentable y súper importante. Deportivamente, una ruina absoluta porque no hay plantilla para jugar la Liga, la Copa, la Eurocopa, la madre que lo trajo, no hay plantilla. Entonces, ¿qué pasa? Que un partido se pone malo, lo único que hago es recordar lo que dije antes, que es palabra de Dios. Y luego se te ha olvidado una cosa, en todos esos componentes que has dado, falta uno. Siempre hay un canalla intentando sacar tela de esta historia. Y entonces hace jugar 15 partidos, luego crea la Superliga, luego crea la Copa de los Estados Unidos de América, luego crea el no sé cuál, porque trata de sacar tela. Esa es la historia. Y pagamos, pues nosotros, los hinchas de un equipo normal, jugando más competiciones de las que le corresponde o de las que puede.
Sí, pero al final creo que es algo a la que tenemos que adaptarnos, ¿eh? O sea, al final queremos todo, queremos rendir, queremos competiciones, queremos más partidos, queremos, y al final el deportista es el deportista. Entonces, bueno, tendríamos que tener plantillas más numerosas, pero claro, ¿qué ocurre? Que como queremos rendir en la competición y queremos rendir en todas las competiciones, porque sí, hacemos rotaciones, pero el nivel del equipo baja, y si las cosas van bien, pues bueno, un partido no te importa tanto, pero ¿y si las cosas no van tan bien? Entonces, no es fácil, sobre todo no es fácil para clubes también como el nuestro, pues que bueno, que respetando a todos los jugadores que tenemos, que son todos maravillosos y demás, pues bueno, pues los niveles de todos no son los mismos. Entonces, pues no es lo mismo tener 25 jugadores que pueden jugar cualquiera de ellos, que pensar que tienes un bloque, pues eso, pues de tus 14, 15, 13, que son los que te pueden dar la talla en diferentes contextos, y el resto, pues a lo mejor, pues bueno, pues tienes más dudas, ¿no? Claro, cuando tiras del carro de esos con un torneo, con otro, y todos son importantes, bueno, pues las cosas son más complejas. Si encima solo añades que ahora de repente también tenemos unos cuantos jugadores que van bastante a las selecciones, a otro tipo de torneos que ya no son los nuestros, si encima le metes que tienes competición europea, si encima le metes que venimos de una Eurocopa, que el verano ha sido corto, que el mes de agosto ha sido súper intenso, hostia, pues nos empezamos a juntar factores y dices que necesito también repartir los minutos en los diferentes jugadores de plantilla. Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí están las estrategias que os digo siempre. Yo confío muchísimo en los cuerpos técnicos, y que os voy a contar del nuestro, ¿no? Que para mí, pues, es de chapó. Pero aquí la estrategia de cómo repartimos y cómo abordamos cada una de las competiciones, partidos y el reparto de minutos, pues es muy importante.
Sí, pero Gary, fíjate que el otro día comentaba yo que el día del Ludogorets, el día de Liga, me pareció el anterior, que ya acabó muy cansado Iñaki Williams, pero sobre todo en Bulgaria yo le dije: Iñaki, tío, estás tieso, macho, estás llegando al final de los partidos exhausto. Y me dice: sí, estoy muy cansado. Y apareció la sobrecarga para el último partido. Precisamente en el último partido en Valladolid no estuvo Iñaki Williams. Muchas veces también hasta el propio futbolista ya es el que te dice, ¿no? El que dice: tengo que descansar.
Mira, hoy en día, antes posiblemente los jugadores, pues bueno, eran menos conscientes de todo esto, ¿no? Y de lo que es su vida profesional y de lo que requiere el descanso y lo que entrenamos. Ellos son ya muy conscientes. Es decir, el proceso autónomo, y lo que se cuida al jugador, no solamente para durar años, sino para rendir la competición, es brutal. Ellos son conscientes, y al final también esa confianza que tenemos con los jugadores y todo lo que vosotros mismos también tenéis con los jugadores, pues nos hacen transmitir eso. Ellos se dan cuenta, cada vez tienen más preparadores personales, más ayudantes personales, más historias. ¿Por qué? Porque ven la necesidad, y es lo que os decía, ya no solamente es el volumen de competiciones que tenemos, el poco tiempo de descanso que tenemos, el poco tiempo que tenemos para entrenar, sino que es que luego encima, al final, buscamos esos recursos también externos, pues para poder desarrollar eso que necesitamos, ¿no? Y al final es un poquito la ecuación, un poquito de todo, ¿no? Lo que hace es que esto es complejo. Pensar una cosa, el mayor problema no solamente es todos los partidos que tienen nuestros jugadores. El mayor problema es que cuantos más partidos hay, menos sesiones de entrenamiento tienes de las que pueden ser. ¿Por qué? Porque al final un microciclo, una semana, se cuantifica en función de cuándo es el partido anterior. Si yo tengo una semana tipo de que el partido anterior no es igual sábado o domingo y el siguiente sábado o domingo, y tengo 6 días entre medio, tengo 2 para recuperar, 2 para activar y 2 para entrenar en el medio, que puedo cargar. Si tengo partido semanas de 2 partidos, no tengo días de entrenamiento óptimos. Hay muchos clubes que no los tienen, y dinámicas como la nuestra de ahora tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tengo tiempo para preparar a la máquina para poder rendir en las competiciones. Y ese es el mayor problema que tenemos a día de hoy, conjuntamente con el poco descanso que tienen nuestros jugadores. Y de eso son muy conscientes ellos. Y ya has puesto el ejemplo, Iñaki. Iñaki no sé si tiene el récord, ¿no?, de partidos seguidos jugados.
Sí, que no se lesionaba.
El otro día que Iñaki está lesionado, yo mismo estaba en Ludogorets, veías y decías: cago en Dios, que tiene ya el litro apagado. ¿Por qué? Pues porque está reventado, joder.
Esto de lo que acabas de hablar, Gary, ¿a quién le puede afectar más? ¿A los jóvenes por no estar tan desarrollados físicamente o estar en proceso de desarrollo? ¿O a aquellos futbolistas, pues como ha dicho ahora Iñaki o Yuri, que hoy no ha entrenado, que ya llevan muchas temporadas en la élite y llevan muchos kilómetros recorridos?
No, el jugador que tiene más kilómetros recorridos, sin ninguna duda. El jugador joven al final tiene un hándicap, que son las horas que necesita de competir para adaptarse a competiciones, a diferentes contextos. Pero sus fibras son jóvenes, sus fibras no están gastadas, todo el trabajo de todo lo que no juegan todavía lo compensan en competición. A día de hoy se entrena mucho el trabajo individualizado. Esas cargas que no tienes en competición porque no tienes tantos minutos, las compensas con los entrenamientos. Entonces, ahí no hay tanto problema, sí, es verdad, pues no están desarrollados todavía muscularmente, pero eso es un proceso de formación, de crecimiento. El problema está en que la fibra está cansada, está fatigada, se lesiona, se rompe más fácil. La fibra de un chaval de 20 años no se rompe tan fácil. Sin embargo, la de un tío ya de 30 que ya está, que no tiene descanso y que no ha tenido tiempo para trabajarla, para compensarla, musculaturas agonistas, antagonistas, etcétera, etcétera, hostia, esas rompen, las de los chavales no rompen. Otra cosa es que, bueno, que se puedan, que puedan necesitar más tiempo para prepararse, no, pero para eso a día de hoy no se entrena como antes una única sesión. Ahora entrenan dos sesiones dobles, entrenamientos individualizados, etcétera, etcétera. Ahí no hay problema.
Gary, ¿y lo que hacen los jugadores ahora que todos tienen ya, o casi todos, su propio preparador físico, hacen un trabajo fuera de lo que es el club? ¿Todo eso cómo se ordena?
Pues mira, eso es un poquito lo que cada uno de los clubes hace de manera diferente, ¿vale? Yo creo que esta es una de las partes importantes. La responsabilidad es nuestra como estructura del club que les paga, pero ellos también buscan sus soportes. Yo creo que hay que ser honestos y con total confianza organizar todo eso de manera conjunta. Sí, es verdad que los jugadores cada vez más buscan más contextos de entrenadores de entrenamientos funcionales y diferentes contextos, pero bueno, se suele ir cohesionando cada vez más con las estructuras de los cuerpos técnicos de su propio club, pero eso que requiere de mucha confianza. Y no en todos los clubes. Yo, la experiencia que tengo y con la información que manejo yo de diferentes clubes, muchos preparadores físicos, amigos y gente con la que trabajo, pues me transmiten eso. O sea, que hay ya, que empieza a haber ya un porcentaje del trabajo que ellos mismos no tienen control ni acceso, porque la están manejando con otros y no hay un canal fluido de información por miedo de los jugadores, por diferentes contextos. Pues bueno, eso es una de las partes que creo que es importante, que vayamos teniéndola en cuenta, porque es que cada vez ocurre más.
Gary, todo esto, Juan tenía mucha razón, cada vez hay más partidos, porque además de la Eurocopa, digo por selecciones, la Eurocopa, el Mundial, también está la UEFA Nation League ahora, el Atlético en este caso juega esta temporada de Europa, va a jugar un partido mínimo de la Supercopa, más luego vender la Copa, y esto nos lleva a cambiar la manera de coger la forma física, es decir, que en verano, en la pretemporada, coger forma física y luego durante el año no entrenar tanto esa forma física, porque si no te puedes quemar rápidamente.
Sí, el tema es, siempre hemos hablado, ¿no? Tenemos lo que son el trabajar las cualidades básicas generales, que son aquellas en las que construimos los cimientos para luego sobre ellas construir las específicas o trabajar las que son determinantes. ¿Qué ocurre? Esos periodos que tenemos de pretemporada de entre 6 y 8 semanas cada vez son más reducidos. ¿Por qué? Pues porque hay jugadores que vienen de jugar, por ejemplo, la Eurocopa y entonces ya tienen sus 3 semanas de descanso y se incorporan 2-3 semanas para el primer partido. ¿Qué ocurre además? Que luego encima esa compensación, que nosotros, por ejemplo, tenemos menos en el Atlético, pero hay otros clubes que las postemporadas son de risa. Son de risa porque están viajando todo el rato. Están en una feria porque tienen que ir de sitios a sitios pues para dar visibilidad y demás. No tienen tiempo de entrenar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos plazos, que son tan importantes, no los estamos cuidando, no los estamos teniendo, entonces no estamos preparando al organismo. Luego, sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que como tenemos partido a partido, pues simplemente preparamos partido. ¿Cuándo estamos haciendo esas adaptaciones? Pues, por desgracia, en los periodos lesionales. Y en los periodos lesionales y el periodo de recuperación se prepara también para preparar el organismo para esas cosas. Es triste, pero es real, ¿eh? Y la gente se está adaptando a eso.
Y vamos cada vez más, Gary, al entrenamiento personalizado, por aquello que cada uno es diferente. Hemos comentado a Iñaki Williams, que es un portento físico y también se cansa. Me imagino que se va más hacia el entrenamiento personalizado.
Sí, pero ya hay mucho, ¿eh? Pero sí, dentro de las propias estructuras de los cuerpos técnicos. Tú piensas que antes teníamos un PF, que ahora tenemos 2 PFs, por lo menos en todos los equipos. Tenemos el readaptador, tenemos el analista del área condicional. Ya no digo el analista en general, no, es que el analista del área condicional, responsable de GPS de carga externa. O sea, haya una estructura de área condicional en un equipo de élite, pues no lo forman menos de 4 personas, solamente en el área condicional. Claro. No digo en el cuerpo técnico. ¿Eso a qué te lleva? O sea, que hay un control muchísimo mayor, el entrenador de fuerza, el entrenador de gimnasio, hay un control mucho mayor para poder trabajar el entrenamiento individualizado. Y como encima accedemos al contexto de cargas internas y externas, pues al final nos podemos permitir el lujo de personalizar todas esas cargas, pues como se hace en otros deportes.
¿Cómo ves al Atleti físicamente, Gary, ahora mismo?
Pues hombre, yo al Atleti le veo bien, la verdad es que le veo bien. Creo que además es un equipo que requiere de mucho esfuerzo físico por su modelo de juego. Y bueno, soy cauto con lo que nos queda por delante, pero soy muy optimista con lo que veo en el día a día.
Pues nos quedamos con esa frase. Te agradecemos mucho, Gary, que hayas atendido Onda Vasca, porque sabemos que estás en plena reunión, ¿eh? Que estás fuera de aquí además. Nada, y te mando un saludo muy grande, Mónica Durango.
Ay, pues dale un beso enorme a Mónica. Vale, y para vosotros un fuerte abrazo también.
Agur, Gary, vale, es que le casco.
Ay, sube y agur.
1:34. La verdad que es una pasada. Sabiaja, que está aquí ya con nosotros. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es una pasada ahora mismo eso. Es como los jugadores...
Es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo que modestamente sé lo que es entrenar con equipos a otros niveles, pero también jugando en Primera División y demás. El calendario que están haciendo ahora, hemos copiado todo lo malo de Estados Unidos y casi nada de lo bueno. ¿Alguien se pregunta por qué en la NBA o la NFL o en las ligas americanas juegan un montón de partidos? Sí, juegan un montón de partidos, pero concentrados en 4 o 5 sí, sí. meses. Luego tienen 4 meses enteros de parón. Es que muscularmente y de todo tipo y de cabeza, que no hemos llegado a esa fase, no hay jovencino que aguante esto. Y este calendario continuo ya 11 meses al año que está pasando en el tenis, en el ciclismo y en el fútbol y tal, para que ganen dinero no los protagonistas, que también, sino los que están viviendo alrededor, por favor. Pero si ellos no son capaces de plantarse, pues mala suerte. Pero fíjate, el espectáculo está cayendo y va a caer más.
Me quedo de todo lo que siempre hablo con Gary, que me parece interesantísimo todo, porque además es un tipo que domina mucho el asunto. La cantidad de gente que ahora mismo necesitas en un club para todo este tipo de cosas.
Es que es espectacular, y él ha citado, bueno, bastantes, pero es que lo que no ha acabado de citar es que vamos a tener que ir a plantillas dobles, como ya está pasando en baloncesto, por ejemplo, porque es que no hay nadie que pueda jugar, y ahí vuelvo al tema baloncesto, pero es aplicable a todo lo demás, una Liga ACB, que es durísima, con una Euroliga.
La Euroliga.
Y si no tienes ya 16, 17 jugadores, ¿qué pasa? Cuanto más jugadores, más equipos y tal, aparte de no entrenar, es que ya estás primando a los grandes. Bueno, yo es que estoy totalmente en desacuerdo hacia dónde va el deporte profesional, porque me parece un desatino total. Y si vamos a copiar el espectáculo de Estados Unidos, vamos a copiarlo bien.
Yo recuerdo, Sally, mi opinión, ¿eh? Yo recuerdo cuando hace un montón de años me tocaba seguir en Champions a equipos que no eran Atleti, no estaba el Atleti en Champions, con Javier Ureta en el Depor, por ejemplo. Sí. Y nos tocó Liverpool. Y fui a Liverpool y había fútbol el lunes y había fútbol el martes en Inglaterra. En Inglaterra había fútbol. Y yo decía, joder, fútbol el lunes, tú. Yo lo veía como una marcianada.
Sí.
Bueno, pues ya ve lo que pasa ahora.
Ya está aquí.
Ahora mismo tenemos semanas en las que tenemos todos los días fútbol.
Afortunadamente, la afición ya está empezando a reaccionar. El otro día en Rayo Vallecano, la gente no entró, precisamente había salida.
En Sardinero también.
Para protestar por los horarios de los partidos, los lunes, los viernes. A ver si somos conscientes.
Y el viernes ni tan mal.
No, pero bueno, lo que estamos hablando.
Pero una cosa que tú sabes es una realidad. En Estados Unidos compaginan la NFL, o sea, baloncesto, fútbol americano.
No,
sí,
fútbol americano tiene 16 jornadas.
Pero cuatro superligas.
Sí, sí, pero intentan no solaparlas, salvo ya, puntualmente.
Pero es que en un año coinciden cuatro.
Tienen dos y dos, ¿no?
Pero hay temporada. Son cuatro meses. Pues
aquí es inviable.
Un poquito.
Aquí es imposible.
Pues estamos copiando, de verdad, lo malo de las ligas norteamericanas y no lo bueno. Y lo bueno es que necesitan parar 4 meses. Si no, que alguien se pregunte a ver si con agua se puede ganar 4-3, un tour, un giro y una vuelta en una temporada. O se puede jugar la Euroliga, la Champions y tal. Que alguien se lo pregunte.
Sí.
Y luego no nos rasquemos las vestiduras, ¿eh? Dicen, es que hay doping en el deporte. ¿Cómo no va a haber?
Sí, una vuelta.
Es que, bueno,
¿cómo no va a haber?
Toca el ciclismo también. Es que en el ciclismo antes las etapas eran de 210 kilómetros. Y al día siguiente 190.
Ahora son de 150.
Bueno, ahora se han resaltado. Más tremendo me parece el fútbol profesional, porque se mueve muchísimo más dinero. ¿Y qué pasa? En el fútbol no pasa nada.
A ver, Xavi, y hay algo que la gente, el que no está muy metido en el asunto y solo es un mero espectador, dice, pero si solo juegan un partido a la semana o dos, cuidadito.
Cuidadito.
Un partido hoy en día, al ritmo que juegan y a las intensidades que se juega, es una pasada para
es un daño al
cuerpo de cuidado.
Sí, sí. Estamos hablando de 10-12 kilómetros, lo que está recorriendo un futbolista profesional al ritmo que lo juegan en un partido. Multiplica por 2 o 3 por semana durante 11 meses al año y que alguien haga números. Y al final tenía razón lo que ha dicho, es el kilometraje. Los chavales que empiezan con 16 en Primera División, y no quiero citar nombres, pero todos conocéis, desde Goicochea, Echegarita, llegan a los 31 y han hecho el 500.000 de kilómetros, como los coches. Unos lo pueden hacer en menos años y otros en más. Pero al final el organismo tiene las limitaciones que tiene.
Muy buen detalle y muy buen apunte. Vilella, el Athletic ha entrenado hoy, mañana y se acabó.
Efectivamente, encima mañana lo hacen antes para tener todavía más libre la mañana y el fin de semana, 10:30 en Lezama, después viernes libre, sábado libre, domingo libre y ya empezaremos a partir de la semana que viene a preparar el derbi.
Bueno, pues ahí están esos datos importantes y la semana que viene va a ser durita. Va a ser durita porque, claro, viene el derbi, la Real... Olave no va a seguir.
No,
a final de temporada se marcha. Ya le estaban rajando mucho a Olave, ¿eh? No lleva años, es que lleva muchos años ya, ¿eh?
Sí, aparte no debe haber buena comunión con Imanol, ¿no? Creo.
No, no ha habido nunca. Pues bueno. Se han intentado...
¿Cuándo ha estado la Real Sociedad dos o tres años seguidos en Champions y en Europa?
No, que va, nunca.
Pues con él.
Sí, no, pero ya sabe lo que pasa.
Desde fuera se ve muy fácil, es que han fallado dos fichajes, claro, y también Monchi fallaba en Sevilla, y los que ha acertado...
Buen ejemplo.
Es que tenemos ahora un sueco y tal, así muy alto, espigado, que están diciendo, y si lo fichamos para no sé quién, y está en la Premier y tal, te digo uno por decir uno, ¿eh? No es fácil porque hoy día ya el control que hay de los niños. Es que ya no puedes decir que fichas a un jugador que no conoce mucho.
Bueno, mira, ha dicho los nombres. Isak y Sorloth, por ejemplo. Sí, fíjate la pasta que sacó la Real por ellos.
Sí. No quería decirlo, pero es que es así. Entonces, por favor.
1:39.
Un poquito de respeto.
Onda Vasca, la movida deportiva. Una pausa y hablamos con Xavi Aja. Hoy homenaje a Chipi, muchas cosas. Muy bonito todo hoy.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, que tenemos que hablar mucho de baloncesto, que tenemos competición europea, aunque está muy... A ver, es que la competición está...
Ah, por ahora, luego ya veremos luego, ¿eh?
Ajá, desde el cariño y desde el humor. No, algunos les cuesta hasta votar.
La primera fase está...
Que ganes por 23, por 30 y por 40 puntos un partido...
Y eso jugando al tran-tran, que es como a juego por lo menos surre de lo básquet y tal.
Con los que no...
No, la verdad es que esta fase, yo sé, puede tener ilusión para equipos de ligas menores, sobre todo en los países del este de Europa, de la antigua órbita de la Unión Soviética, pero para los países occidentales con una liga más profesionalizada, como puede ser Italia, Francia o España, pues no.
Y bueno, se va a ver minutos, la siguiente fase. Minutos a jugadores.
Sí.
Mira Rubén Domínguez, que va a la selección española de invitado.
Iba a citar eso y tal. Por la FIBA. Pero ya en la segunda fase, ya por ejemplo, la media docena de equipos que van invictos, que son pues Bilbao, Sassari, que es italiano, el Charleroi belga, el Cholet francés, que de hecho va de líder en la liga francesa, por tres equipos de Euroliga. Tofas turco, estamos hablando de otro nivel ya. O sea, la siguiente fase, los 16 equipos que van a estar en la fase siguiente, a partir de la semana que viene, estamos hablando de otro nivel.
Un apunte que había dicho yo que solo te había dado ingresos a la Real, no. Era del Leipzig. Me ha apuntado un oyente y lo he mirado, efectivamente, 10 millones le costó al Villarreal del Leipzig, pero no estaba cedido en la Real Sociedad.
Mira, pues apunte. Hoy se pone el punto final a la fase de grupos ante el Predicha, al que se le ganó ayer por 23. Los dos ya están clasificados para la siguiente fase. Falta por saber quién va a ser primero, que ahora es el Bilbao Basket. Con ganar o perder por menos de 23 es primero. Viendo la trayectoria del equipo, a nadie se le escapa que lo más normal es que gane, ¿no? Sabí, digo yo.
Sí, pero va a haber que pelearlo porque el Prievidza eslovaco es el equipo más competitivo del grupo y de los más competitivos de esta fase. Básicamente tienen un 5 titular con... con cuatro americanos, que lo hace francamente bien. El problema es que luego, en cuanto empieza a moverse y a rotar el banquillo, pues no da para tanto. Es más, este fin de semana han jugado contra el líder de la Liga Eslovaca, que es un histórico como el Inter de Bratislava, perdieron de 2 puntos y todo el banquillo del Previda creo que metió 5 o 6 puntos. Claro, eso da una idea de cómo cargan el juego en los 5 titulares, básicamente los 2 americanos que juegan base escolta, Jackson y Smith, y luego Kay Jordan, que va por libre, que es un ala al alero alto, a la pivot, que es un mundo en sí mismo. Pero esa gente sí sabe jugar esto de 5 titular. Yo creo que luego, como tiene mucho más plantilla, al final se acaba imponiendo.
Se pregunta aquí un oyente si se sabe cómo se pagan las victorias en estas fases.
Yo no tengo ni idea, solo sé que se clasifican 16 equipos, se clasifican los primeros de cada grupo, están ya clasificados. Los que he dicho, ya he citado media docena, que están invictos. Zaragoza, por ejemplo, también no está invicto, pero está primero. Y 4 grupos de 4, la segunda fase. Sé que entran también los mejores quintos de la fase previa, pero no sé cómo lo hacen exactamente.
¿La pregunta cuál es exactamente?
De pasta.
De pasta ni idea. Yo que yo sepa, en estas competiciones el dinero llega cuando llegas al final, a la Final Four.
Ah, hasta el final no se paga.
Yo creo que donde está la pasta está ahí.
Esta es la cuarta competición de Europa.
La próxima temporada no va a existir. Se va a fusionar con la Champions League, creo, ¿no?
Bueno, está todavía en el aire todo. Hay las 2 competiciones. Esta es la segunda competición de la FIBA y luego la competición de la Euroliga, que es la Euroliga como tal, más la Eurocup, que te da plaza para Euroliga. Esas son las 2 que van aparte de la FIBA oficial, y la FIBA tiene la Champions, que la ha ganado Chus Vidorreta con el Canarias varios años, y la Europe Cup, que es esta, que es un poco la segunda competición dentro de la FIBA.
Decían como que quieren quitar esta competición, ¿no? Que al final...
No tiene mucho sentido que haya 4 competiciones en Europa.
Por eso te digo que no tiene sentido. Bueno, volviendo al partido de esta tarde en la casilla, con tanto homenaje a Chipi, etcétera, etcétera, lo del Pridicha, se ganó allí de 23, aunque sea un equipo bueno, de 23 allí. Hombre, es una diferencia abismal.
Ya, pero es que hay que tener un respeto a la gente, sobre todo cuando tiene 4 o 5 que tienes que saber jugar y pues tener un día malo. Yo creo que van a ganar, pero los partidos hay que jugarlos, porque si vas... Hoy en el día, en el deporte de élite, si vas al 95%, poca gente gana el 95%. O sea, está tan... Aunque haya estas diferencias, si tú no te esfuerzas cerca de tu máximo, lo pasas muy complicado para ganar. Da igual que sea fútbol, que sea baloncesto, o sea lo que sea. Yo he visto partidos que estaba la gente más pendiente a no lesionarse y a no cansarse que a jugar en serio. Si lo tomas en serio el partido, ganarán. Si empezamos a remolinear desde salida y tal, pues se puede complicar. Oye,
otra cosa, yo le pregunté a Yamo en la rueda de prensa previa al partido, ya están clasificados y luego los rivales, pues has comentado, el líder de la liga francesa, un equipo italiano bastante alto de nivel... ¿Qué es mejor, jugar en la casilla o jugar en Miribilla, esos partidos ya?
A ver, yo creo que la fase ya definitiva se jugará en Miribilla. Por mil cuestiones. Se ha jugado en la casilla ahora porque arropaba muchísimo, con todo respeto al mundo. Ir a ver jugar a un equipo, como hemos dicho, que le has ganado de 40 en Bulgaria o en Georgia, obviamente no vas a llenar 7.000 personas.
Que van 500.
En Miribilla, vas 1.500 personas. En Miribilla y en la casilla, mucho mejor 1.500 que 1.500 en Miribilla, pero yo creo que ya cuando empezamos a jugar con Cholet o con esta gente, yo creo, quiero pensar, pero sin saber números y demás, que irán otra vez a la cancha habitual.
Exactamente, son equipos ya de más en nivel y hace falta más.
Dice este oyente que en la Champions se pagaba 7.000 euros la victoria. Sí, pero era la Champions, la Champions.
Esta es menos que la Champions todavía, por eso te digo que no sé cuánto se paga, pero no mucho más que eso, evidentemente. Más temas de Bilbao Basket son importantes. La lesión de Xavi Rabaseda, que va a ser de mínimo 10-12 partidos, son muchos partidos de larga duración.
Sí, porque es como lo que hemos oído, que es una fractura de escafoides en la mano izquierda. Los escafoides son muy delicados. Delicados, primero, porque las manos es el instrumento de trabajo de cualquier jugador de baloncesto. Segundo, que cualquier caída al suelo, y caídas hay un montón en un partido, echas la mano al suelo, con lo cual, si no está bien cerrado o bien curado, se puede complicar el resto de todo el año. Y luego el tema de Xavi Rabaseda es que tiene 2 virtudes. Primero, es el capitán del equipo. No es tanto lo que hace en la cancha, porque tiene 35 años y tal, y bueno, la cancha tiene a sus limitaciones, pero es importante en el banquillo. Y es importante también porque todavía tiene el mínimo de piernas para defender, que igual algunos de sus sustitutos ni tienen el conocimiento ni tienen las piernas hoy por hoy para defender al nivel que hacía Rabaseda los 10-15 minutos que jugaba. ¿Quién puede ser el sustituto? Está claro, tiene que estar ya, que es Rubén Domínguez. Domínguez en ataque.
Que lo ha fichado Escariolo ahí de invitado.
Porque es que el chaval este tiene tanto talento.
Es muy bueno.
O sea, yo cuando le veía con 16 años, bueno, de hecho le veía con la selección española con 16 años, le eligieron entre los 5 mejores de un campeonato de Europa, que por cierto, el mejor era un tal Wembanyama. por si alguien no sabe, hay una foto, están los dos juntitos y tal, y más gente de ese nivel. Talento en ataque tiene todo. El problema
tiene un pero
es que
fuerte.
Tiene que muscularse defensa. Un poquito más y entender mejor el juego en defensa. Pero tienes alas para hacerlo. O sea, es una apuesta que haría ciegas.
Qué pena, yo tenía que haber tenido frases como las de Aja. Entender mejor el juego en defensa. O sea, que no defiende ni
no,
leches.
Nada. Pero sí es curioso.
Está
que
muy bien eso, Aja.
No, porque en defensa, además del físico, hay una cosa que es el conocimiento general de cuándo tengo que ir. Y eso se aprende con los años.
Es muy listo, ha sido MVP de muchos partidos. Rubén Domínguez ha sido, bueno, de máxima valoración de Bilbao Basket, 19
puntos. Sí, en esta fase previa europea es el más contestador.
Es muy listo porque sabe que no defiende muy fuerte, y en la liga doméstica, en la CB, le pone muy poquito, pero en Europa le pone mucho. ¿Por qué? Porque los rivales de esta fase son muy inferiores. No son muy buenos en ataque, entonces es fácil defenderles, bueno, o más sencillo defenderles.
Es el aprendizaje, pero hay un ejemplo, hemos tenido varios, pero por ejemplo Rudy Fernández en los últimos años no tenía las piernas brutales que tenía cuando tenía 24, 25 años y tal, pero es que tiene un conocimiento de cómo hay que defender del lado contrario, que con los años que se ha retirado se notaba un montón. Los 10 minutos que estaba en cancha, el Real Madrid defendía, por decir alguien, no la selección española.
Oye, tú que ves muchos partidos de Bilbao Basket, los has visto todos, ¿no? Creo.
Este año sí.
Todos, vale. Es que se le preguntó ayer a Posarnau por Harald Frey. ¿Qué le pasa a Harald Frey? ¿Están todos contra él o es que está un poquito loco?
No puedo juzgar. A mí me gustó el primer día que vine. Ese es un...
Pero es que le pitan todo.
Bueno, dices.
Es que todo lo que hace es falta. Y a él no le pitan cuando lo hacen.
A ver, en competiciones europeas y en ACB la jerarquía es fundamental. Y Harald Frey todavía no le conocen y se te ve mucho más que a otros y tal, y así de claro. Pero eso va a pasar con casi cualquier jugador cuando debuta en la competición. Y cuando debutas en las competiciones y tal, pues pagas el pato.
Es que...
O sea, lo que le permiten a Sergi Llull, por decir a alguien que conoce todo el
mundo
y tal,
¿y por qué
no
acaba perdiendo el domingo el Bilbao Basket en Girona?
Eso ya es más complicado, porque no es el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Cuando suben, no, mi opinión, lo he dicho mil veces, al Sur de Bilbao Basket los últimos tres años, bueno, desde que está, con los presupuestos que tiene, le falta nivel físico. Y cuando los demás equipos en su cancha están perdiendo, sacan el palo a pasear, y cuando saca el palo a pasear o tienes físico para aguantar las tarascadas o los últimos minutos se te hacen larguísimos.
Y
no tienen a nadie al final con ese nivel físico para aguantar el tema. Y luego, tu mala suerte, tu tirador fichado en este año americano, pues no ha metido los tiros finales. El otro día la pudo meter de tres, ya habían ganado el partido y no lo metió.
Y aparte, el Girona, que estaba en unos números muy bajos de anotación, joder, que le mete cuatro triples seguidos y todo lo que tira lo mete. Es decir, que también se juntó esa circunstancia de que al final del partido le sale todo al Girona, cuando antes no les, durante la temporada.
Pero
no
básicamente
nada.
La conversión de la plantilla. Surne Bilbao, que tiene una plantilla que reparte entre todos, no hay una gran estrella especialmente destacada, pero físicamente también es un equipo limitado, porque es que el físico cuesta mucho dinero.
¿Le cuesta mucho cerrar los partidos al Bilbao Basket? Porque ante Girona...
pero sí, por esto que estoy diciendo, porque es que al final la capacidad atlética, cuando se empieza a jugar duro, cuando se empieza a fallar al final de partidos, el rebote es más limitado, porque aunque tenemos gente grande,
se
hay que cargar los aleros altos,
Girona,
y tal.
Se mejoró.
Sí, pero no lo suficiente, en mi opinión.
Sí.
Pero para mí el tema es ese. Si tuviésemos a un par de jugadores con otro calibre físico, que sí tiene Manresa o sí tienen... Hay otras apuestas, mucho por jugadores más atléticos, pues se nota al final. Esa es mi opinión, por lo menos.
Pues el próximo es Juventud, en Liga.
Sí, pero Juventud es precisamente de los equipos... Por eso está igualado en la clasificación con el Sur Neville Vázquez en tres victorias. Están muy justitos, tiene gente veterana que sabe mucho, pero atléticamente ya no es lo que eran. Y en este sentido, pues estamos hablando de Vive, estamos hablando de Antetomic y tal. Y de hecho, esta semana han fichado a Sam Decker, que es un ala pívot, un grandísimo jugador, 2-2, 2-3, 100 kilos, fuerte, blanco, ha jugado en Inglaterra año pasado, ha jugado en la NBA, les va a ayudar.
Xavi, ¿ha mejorado la Liga ACB, la Liga Endesa? Porque ahora estamos viendo que los equipos ya no ganan tan fácil como antes. No hay equipos que estén arriba con todo ganado, por
sí,
ejemplo.
No, yo tengo muy claro que la clase media de la ACB ha subido de nivel. Otra cosa es que los de arriba es arriba, pero bueno, no hay más que ver. Los equipos que juegan Euroliga pierden más partidos en Liga CB que los que juegan Euroliga en Francia o en Inglaterra.
Ayer perdió Baskonia también.
En Inglaterra, perdón, o en otros países, en Italia.
Ayer Baskonia volvió a perder otra vez.
Sí, es que Baskonia lo íbamos diciendo, yo por lo menos lo iba diciendo hace 8 o 9 años. cuando empezamos a jugar a lo grande y empieza a haber ciudades como Estambul, como Berlín, como Atenas o como Madrid o Barcelona metiendo dinero y se pasan a presupuestos de entre 20 y 40 millones y tú te quedas por debajo de los 20, pues al final la vaca da para lo que da. Y o plantillas larguísimas o acertar el cojo año, pero a dos partidos a la semana, dos competiciones, no aguantan bien. Sobre todo, y lo he dicho más veces, los jugadores que están en Euroliga, su objetivo está en Euroliga, que es donde está el dinero y los contratos el año siguiente. Y en la ACB, yo no digo que remoloneen, pero no te aplicas igual.
En la ACB está flojo el Vasco en este año. Muy flojo.
No te aplicas igual porque estás cansado y como el escaparate es el otro, porque Baskonia ficha jugadores para ponerlos en el escaparate y traspasarlos. Claro, gente joven con hambre para ir a otro sitio donde de verdad consigan el contrato del siglo. Que en Vitoria difícilmente lo consigues en otros sitios, entonces...
Yo no sé si va a durar Pablo Lasso hasta final de temporada, si Querejeta le va a aguantar, pero bueno.
Sí, lo vas a llevar demasiados años con mucho...
Yo creo que es la apuesta de casa y tal, y... Pero claro, es que no es lo mismo manejar los 43 millones que ha aprobado estos días el Real Madrid en el presupuesto que los que tenga el Baskonia, 18. Sí, 43 millones. Los datos que ha presentado Florentino en la esta, 33 en nóminas. A hacer números, ¿eh?
No, es que es una pasada.
Bilbao tiene 4 millones, los cuales 1.200.000 no llega en salarios.
Yo creo que además el ingreso récord...
O sea, no son 10 veces, son 30 veces.
El ingreso récord del Madrid fue 11 millones, una cosa así.
No, ahora en baloncesto lo ha hecho bien los últimos años. Y de hecho, ha batido el récord de ingresos en baloncesto puros de gestión, con marketing, entradas y tal. Han sido 21 o 23 millones.
Sí, pero fíjate.
Y ese es el presupuesto, es lo que da. El baloncesto en Europa da para 21 millones, no para los 40 que tienen turcos, griegos o tal, porque hay un señor que pone su bolsillo.
Bueno, pues gracias, Xavi.
Un placer.
Vamos echando el cierre a nuestra movida deportiva aquí en la sintonía de Onda Vasco. Os quedéis ahora con los informativos, con Lorena Begué y luego llega Imanol Vilella. Pasad un buen miércoles, venga, agur.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui. Porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
¿Estás pensando en tu futuro profesional? ¿Buscas trabajo? Acércate a la feria de empleo que organiza el clúster de automoción en colaboración con AIC, Automotive Intelligence Center. Será el 15 de noviembre en Amorebieta, Echano. Las principales empresas de movilidad mostrarán sus ofertas de empleo. Apúntate en acicae.es.
La
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, 15 días después de la terrible Dana, seguimos viendo calles llenas de barro en Valencia. Mucho trabajo por hacer, va a tener que pasar mucho tiempo para que la vida vuelva a ser medianamente normal. Sobre todo cuando en dos semanas se vuelve a mirar con temor al cielo. Llueve a esta hora con fuerza en la provincia. Se ha activado la alerta naranja en varias localidades, que evidentemente ahora son más vulnerables que nunca. Pendientes de los estragos de esta nueva Dana, que afecta sobre todo en esta ocasión a Málaga y a Tarragona, y algunas líneas ya de trenes que han tenido que ser suspendidas, pero de momento se desconoce si se han causado más estragos. Las imágenes que llegan son de mucha lluvia, evidentemente, de algunas calles anegadas, pero evidentemente nada que ver con lo que ocurrió hace 15 días. Hemos visto en esta ocasión, hemos oído los avisos, las alertas rojas de AEMET, el aviso de la Conferencia Hidrográfica del Ebro. Esta vez sí, hemos visto cómo las instituciones, una vez recogidos esos avisos, han tomado medidas preventivas. Las instituciones competentes, y estas son la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, han suspendido clases, han restringido la movilidad en algunos puntos, han pedido que se teletrabaje siempre que sea posible. Y la pregunta es, ¿por qué no se hizo hace 15 días lo mismo, cuando debería ser algo automatizado, algo recurrente, algo obligado para todas las instituciones una vez AEMET o las conferencias hidrográficas detecten alertas, sobre todo cuando es la alerta máxima, como es la roja? Es la pregunta que nos hacemos. Habrá que saber qué pasó. Hoy hemos escuchado las primeras explicaciones, al menos en el Congreso de los Diputados, si bien el ministro Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, que ha comparecido a petición propia, se ha centrado en un relato cronológico de los hechos y en dejar claro que la Generalitat era competente en esta materia y que cuando pidió la ayuda de la UME era demasiado tarde. Y lo hace a pesar de que el Partido Popular tiene muy claro el mantra, tiene muy claro el mensaje que quiere dar a la ciudadanía. La culpa es de Teresa Rivera, es lo que repiten hasta la saciedad. Una responsabilidad, por cierto, la de la vicepresidenta y ministra, que también habrá que dirimir. Y mientras, son ya 223 víctimas mortales. Y ahí podemos incluir ya también a Izan y a Rubén, los hermanos de 3 y 5 años que desaparecieron junto a su padre el día de la riada, el día del 29 de octubre. Los cuerpos han sido encontrados, según ha confirmado su familia. Enseguida en este repaso les vamos a hablar también de la campaña del bono Denda en Euskadi, la última ya que se va a poner en marcha. Recordemos que estas campañas respondían a la elevada inflación, a la guerra en Ucrania, a la pandemia en un principio. Es de las pocas que se mantenía y esta va a ser la última edición. Y miraremos también a la audiencia de Gipuzkoa porque hoy ha declarado el principal acusado de la muerte de Santi Coca. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en lo que resta de día seguiremos con alternancia de nubes y claros. En la mitad norte tenderá a limpiar, en cambio en la mitad sur se acumulará más nubosidad. Principalmente serán nubes medias y altas, pero no se descarta que puedan dejar alguna gota dispersa. El ambiente seguirá siendo frío, con temperaturas en general por debajo de los 12-13 grados y viento del nordeste. Y mañana seguiremos con tiempo estable y soleado. Y pese al frío matinal, las temperaturas máximas subirán un poco, con valores en torno a los 15 grados en las horas centrales.
En las carreteras tenemos problemas en la Vizcaya 3223 entre Ereño y Gautegi-Zarteaga. La colisión entre tres turismos ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos. Dos personas han resultado heridas, han tenido que ser trasladadas al hospital de Galdakao. Y en la Nacional 634 en Echavarri sentido Bilbao, dos vehículos han colisionado, están obstaculizando parte de la vía, así que precaución en este punto. Las 2 y 4 ampliamos.
Ni sé a cuántas personas con dependencia he podido ayudar en todos estos años. Tengo una gran experiencia, pero ningún título que lo demuestre. No sé qué hacer.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Izan y Rubén son los nombres propios del día por la tragedia de la Dana en Valencia. Su familia ha confirmado que se han hallado los dos cadáveres de los pequeños de 3 y 5 años. Ellos desaparecieron junto a su padre el día de la riada en Torrent, que es uno de los municipios siniestrados. Son 223 las víctimas mortales de esta Dana, 215 de ellas en Valencia y 23 los desaparecidos que todavía hay en la provincia. Los datos los ha confirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el Congreso de los Diputados. Ha sido el primer responsable político en comparecer en el Congreso tras este desastre que ocurrió hace 15 días, mientras los valencianos se afanan por intentar recuperar sus vidas. Luz y taquígrafos han pedido los partidos vascos esta mañana, tras la exposición realizada por el ministro, que ha detallado cronológicamente los avisos que dio Emet, los avisos que dio la Confederación Hidrográfica del Júcar. Deja claro que cuando la Generalitat Valenciana solicitó el despliegue de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, la situación era ya caótica, pero ha preferido no seguir cargando las tintas y ha acabado pidiendo unidad. Daniel Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado desde el Congreso la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que ha insistido en apuntar la responsabilidad del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, por tardar en intervenir en los avisos y en solicitar la intervención del Ejército. Insiste en que la gestión era de su competencia, pero en cualquier caso considera que lo que toca ahora es estar unidos.
Por tanto, las peticiones de intervención de la UME por parte del gobierno de la Generalitat al Gobierno de España, tanto para la comarca de la Plana Utiel-Requena como para toda la provincia de Valencia, se hicieron siempre bajo el mando y la competencia de la comunidad autónoma, como además está arreglado en el marco normativo y también en el competencial. A las 20:36, cuando se recibe la petición de activación de la UME para toda la provincia, ya se habían producido importantes lluvias e inundaciones y la situación era objetivamente dramática.
En el turno de los grupos, el Partido Popular ha insistido en criticar la ausencia de Pedro Sánchez y de Teresa Rivera en este pleno, mientras que los grupos de apoyo al gobierno recuerdan que antes o después se tendrán que dirimir responsabilidades. Lo subrayaban así desde PNV y H. Bildu, Aitor Esteban y Merche Izpurua.
Habrá que poner luz a todo lo que ha sucedido. Se adoptaron con antelación las medidas oportunas. Luz y taquígrafos es algo que solicita la ciudadanía.
Más pronto que tarde, deberemos escuchar el grito masivo que miles y miles de personas hicieron sentir el sábado en las calles de Valencia.
Y en su turno, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se centraba en responder al portavoz popular.
Ha dicho que el señor Mazón da la cara. Bueno, da la cara. No voy a entrar en eso porque seguramente habrá tiempo que se me entienda la gracia. El señor Mazón se pasea como Bruce Willis en el sexto sentido. Aún no sabe que está muerto, políticamente. Pero ustedes saben, tanto como yo, que está muerto políticamente. La única pregunta que ustedes se hacen en sus corrillos es si con él va a acabar la cosa. Y por eso hoy están disparando con fogueo. Pero veremos dónde acaba.
Bueno, pues mañana será el turno precisamente del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que dará explicaciones en las Corts Valencianas.
Esto respecto a la dana del pasado 29 de octubre, apenas 15 días después, algunos municipios valencianos han tenido que enfrentar nuevamente lluvias fuertes. Sin embargo, y aunque se ha decretado la alerta naranja en Valencia y en Baleares, lo peor se espera, se está dando ya en 5 comarcas de Tarragona y en Málaga, con alerta roja desde primera hora de la mañana. Los avisos de AMET se están produciendo desde ayer. Se han intensificado esta mañana también los de la Confederación Hidrográfica del Ebro por una posible crecida de los cauces. De hecho, ahora mismo ya tenemos algunas inundaciones en la zona que se están ya empezando a reportar. Ha habido también que realizar desalojos por esta nueva dana. Se sabe que está suspendida la conexión de alta velocidad también entre Madrid y Málaga. Son algunos de los primeros efectos que está dejando la lluvia en estas zonas. Recordemos que entre las víctimas mortales de la dana de hace 15 días hay una persona que precisamente era de Málaga, porque también allí la dana golpeó con fuerza el 29 de octubre. La diferencia respecto a lo que ocurrió hace dos semanas es que esta vez las administraciones competentes, Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana, Generalitat de Cataluña, han tomado decisiones, han suspendido clases, han decidido restringir incluso la movilidad en algunas de las localidades que se prevén puedan resultar más afectadas, y han tomado decisiones como impulsar el teletrabajo allá donde sea posible. De momento, como decimos, estos son los primeros daños que se están reportando, esa suspensión de algunos trenes, también de la alta velocidad entre Málaga y Madrid, algunas calles ya anegadas, así que seguiremos muy pendientes de lo que vaya pasando en las próximas horas, porque las alertas están previstas duren hasta las 10 de esta noche y se espera una gran cantidad de agua por metro cuadrado, en algunos puntos incluso 180 litros por metro cuadrado. Vamos con otras cuestiones. Como ya hicieron Vizcaya y Guipúzcoa, hoy H. Bildu y PNV han unido sus votos en las Juntas Generales de Álava para apoyar que el nuevo estatus para Euskadi incluya el derecho a decidir y reconozca a Euskadi como nación. Consideran que las mayorías que se están dando en el Parlamento Vasco, también en Madrid, es una doble oportunidad para avanzar en esta materia. Escuchamos a Eva López Arroyave de H. Bildu, a Iñaki Ruiz de Galarreta del PNV.
Necesitamos mayores cuotas de soberanía para decidir aquí lo que nos afecta aquí. Y vamos a aprovechar las mayorías políticas, las mayorías institucionales y sociales, que esta Cámara además así lo representan. Hoy es un gran paso acordar esta iniciativa.
Para el JPNV más autogobierno significa más sociedad, mejores servicios públicos, más desarrollo.
Y día importante hoy para el proceso de renovación en el Partido Nacionalista Vasco. La cita es en los cuatro Batzokis de Gasteiz, donde se va a llevar a cabo la segunda y definitiva vuelta de las votaciones para la presidencia del Araba Buru Batzar. En la primera vuelta, la diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza, candidata oficial, Jone Berriozabal, ganaba con solvencia en las cuatro asambleas de la capital alavesa a la candidatura presentada por el exalcalde de la ciudad, Gorka Urtaran. De momento, Berriozabal se ha impuesto en cerca de 20 asambleas, Urtaran en 10, pero es verdad que los Batzokis de Gasteiz son los que más militantes suman y por lo tanto son determinantes. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Las votaciones empiezan a partir de las 7. Y en Vizcaya y Guipúzcoa parece estar todo bastante más claro, casi con toda seguridad. En Vizcaya, el expresidente del Ente Vasco de la Energía, Íñigo Ansola, que es el candidato oficial, ha ganado en prácticamente todas las asambleas municipales. En Guipúzcoa solo hay una candidata y ella es María Eugenia Arrizabalaga. Por lo tanto, está cosechando un respaldo mayoritario casi absoluto. Y Begoña Gómez, hoy también es protagonista, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido ante la Comisión de la Asamblea de Madrid. Allí ha defendido su desempeño profesional. Ha asegurado que lleva 25 años dedicándose a la asesoría y docencia, que todo tiene un objetivo político, y se ha acogido a su derecho a no contestar preguntas ante la propuesta airada del Partido Popular por permitir que Begoña Gómez haga esta exposición, cuando el formato que hay establecido en la Asamblea siempre es pregunta-respuesta.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Noticias de esta aldea multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
No sé si tenías puestas algunas esperanzas en la declaración de Begoña Gómez hoy en la Asamblea, pero bueno, como has visto, no ha contestado, no ha habido formato pregunta-respuesta, que es lo habitual, y se ha centrado en decir que esto tiene un objetivo político.
Sí, es su comodín. Y como esto, desgraciadamente, no va de análisis, no va de una ponderación sobre datos, sino va de con quién estás, a favor de quién estás o en contra de quién estás, pues el debate político, si es que le podemos llamar debate, se queda ahí, ¿no? Es hooliganismo puro. Lo que estamos viendo y estamos condenados a los que dicen que es lo peor de lo peor de lo peor, y a quienes la defienden diciendo que es una mujer honrada víctima de una persecución política. No lo sé, no es la primera persecución política que veo yo, pero sí he visto algún intento de defensa de esas personas, ¿no? Y que no cogen el comodín y ya está, ¿no? Y nos obligan a titulares que eso de acogerse a su derecho a no declarar, eso será en sede judicial. Mm. Aquí, en todo caso, será acogerse a ese derecho que lo tiene a no responder las preguntas en una comparecencia parlamentaria que no va más allá. Pero si hacemos un rápido repaso mental de a qué personas y a cuántas hemos visto